Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El vicepresidente de Afganistán llama a la resistencia contra los talibán tras autoproclamarse presidente interino. Mientras tanto, el primer avión con 53 españoles y colaboradores afganos repatriados aterriza en Madrid. Y el arzobispado castrense pide a los capellanes y a los fieles que ofrezcan misas por el regreso a casa de los militares, el cuerpo diplomático y colaboradores desde Afganistán. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Un obispo de Haití asegura que tras el terremoto los sacerdotes están constantemente entre la gente para mostrar que Dios no abandona a su pueblo.
El Papa Francisco señala que la sociedad necesita un yo responsable y no egoísta.
El obispo de Ávila agradece la labor de quienes han luchado por estabilizar el incendio de Navalacruz.
Caritas en España alerta de la vulnerabilidad de millones de desplazados y refugiados por las crisis que afectan a muchos países de todo el mundo.
En Haití ya son más de 2.100 los muertos por el terremoto y el 40% de la población necesita ayuda humanitaria.
Unos 11.000 camerunenses huyen a Chad por la violencia intercomunitaria.
En España, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza el toque de queda en 129 municipios de la comunidad, entre ellos Barcelona.
Castilla y León solicita la declaración de zona catastrófica por el incendio de Ávila, el más grave ocurrido este año en nuestro país y el más extenso en los últimos 40 años en la comunidad autónoma.
Y en deportes, cuatro golfistas españolas compiten desde hoy hasta el próximo domingo en el Open Británico Femenino.
El ex vicepresidente primero del gobierno afgano y autoproclamado presidente interino, Amrullah Saleh, tras la huida del depuesto Ashraf Ghani, alienta ahora la resistencia contra los talibán, convertido en el líder de mayor jerarquía en el antiguo ejecutivo, en mantenerse firme ante la insurgencia.
El autoproclamado presidente se encuentra en la provincia de Panjshir, a un centenar de kilómetros al norte de Kabul, que se ha convertido una vez más en el principal bastión contra los talibán, después de que el resto de las 34 provincias afganas, incluida la capital, cayeran en manos de los insurgentes.
Por otro lado, un pequeño grupo de mujeres afganas, armadas con cuatro folios, protagonizaron la primera protesta feminista de la que se tiene constancia desde que los talibán se hiciesen con Kabul y pusiesen fin a la guerra.
Las activistas han desafiado en Kabul el retorno del régimen talibán, mientras defendían sus derechos al grito de frases como la educación y la participación política es el derecho de toda mujer afgana y las mujeres son la mitad de la sociedad.
Mientras el Fondo Monetario Internacional ha anunciado que el nuevo gobierno de Afganistán no podrá tener acceso a los activos de reserva y a otros recursos a partir de la próxima semana, en un intento por evitar que los talibán se hagan con nuevos fondos mientras se aclara la situación política en el país asiático.
El Fondo Monetario Internacional asume que falta claridad en la comunidad internacional en relación al reconocimiento de la futura administración afgana. Al igual que otros países, Afganistán iba a recibir el lunes 455 millones de dólares en derechos especiales de giro canjeables por efectivo. Como ya le ocurriese a Venezuela o Birmania, Afganistán recibirá los activos, pero en realidad no podrá controlarlos ni cambiarlos por divisa alguna.
Y aunque los talibán quieren tener buenas relaciones con todos los países y han dicho que no pondrán vetos, lo cierto es que están impidiendo salir a los afganos del país por el aeropuerto de Kabul, lo que contradice sus declaraciones y compromisos.
La subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman, ha asegurado que están trabajando directamente con los talibán para dejar en claro que esperan que permitan que todos los ciudadanos estadounidenses, todos los nacionales de terceros países y todos los afganos que deseen irse lo hagan de manera segura y sin acoso.
También les contamos que las fuerzas del Reino Unido podrían quedarse un poco más en Afganistán siempre que Estados Unidos controle el aeropuerto de Kabul para continuar con las evacuaciones. Así se ha expresado el ministro británico de Defensa, Ben Wallace.
El ministro inglés ha realizado estas declaraciones después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugiriera que sus fuerzas podrían permanecer en Afganistán más allá de la fecha de retirada, el 31 de agosto, hasta que la salida de sus ciudadanos quede completada.
Por otro lado, esta madrugada ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, el primer avión proveniente de Dubái en el que han sido evacuados de Kabul un primer grupo de 53 personas. Se trata de 5 españoles residentes en Afganistán y 48 afganos que han trabajado en la embajada o eran colaboradores del ejército español como intérpretes o traductores.
Los afganos evacuados de su país por el gobierno permanecerán alojados un máximo de 72 horas en el campamento instalado en la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y posteriormente se distribuirán por centros de acogida del Estado mientras se tramita su petición de asilo. Los refugiados afganos, nada más bajar del avión, se han sometido a un test de antígenos para saber si tienen COVID-19. Posteriormente han sido identificados por la Policía Nacional, ante la que van a formalizar su petición de asilo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, ha explicado que posteriormente los refugiados serán trasladados a centros de diferentes lugares de España donde aprenderán español, recibirán ayuda psicológica y tendrán relación con las distintas administraciones con el fin de ir ganando autonomía. Transcurridos entre 6 y 9 meses, el ministro ha señalado que la previsión es que cada familia pueda vivir sola como conclusión al proceso de integración.
Por otro lado, en Dubái se encuentran otros 2 aviones, uno de ellos medicalizado, que continuará con las labores de repatriación cuando puedan volar al aeropuerto de Kabul, que actualmente se encuentra bajo el control del ejército de Estados Unidos, pero con una operativa limitada. En el país afgano continúa el embajador español en funciones, Gabriel Ferran Carrión, junto a varios agentes de seguridad y militares, coordinando los grupos de españoles y colaboradores. Precisamente el diplomático rechazó regresar en el primer vuelo a Madrid para coordinar así las tareas de repatriación de todo el personal presente en Afganistán.
Y desde el arzobispado castrense de España se ha pedido a los capellanes y a los fieles que ofrezcan la Eucaristía y la oración por el regreso de Afganistán de los militares, cuerpo diplomático y colaboradores.
El ordinario castrense, el padre Carlos Jesús Montes, que sustituye temporalmente a Monseñor Juan del Río, fallecido por COVID-19 en febrero, ha asegurado que, además de ofrecer la Eucaristía por esta intención, los capellanes castrenses pedirán en la liturgia de las horas y en la oración personal por el éxito de la misión y el feliz regreso a casa de nuestros compañeros, compatriotas y colaboradores. El padre Montes ha informado de esta decisión a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en atención a la complejidad y riesgos de la operación que se está llevando a cabo, así como la propia situación en Afganistán.
En estos 20 años han formado parte de la misión española en Afganistán más de 27.000 soldados. Sus labores se centraron principalmente en la asistencia médica, aviones de transporte, buques y helicópteros.
En el año 2004, España asumió el mando de la base de Herat, donde puso en marcha un hospital de campaña y encabezó la reconstrucción de Kala y Nau. En estos 20 años de presencia española en Afganistán, fallecieron 100 militares españoles y costó unos 3.500 millones de euros a las Fuerzas Armadas.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
En Haití, el obispo de Anseavo Miragón, en una de las zonas más afectadas por el terremoto, Monseñor Andrés Dumas, ha indicado que tras el terremoto del pasado sábado, los sacerdotes de su diócesis están constantemente entre la gente para mostrar que Dios no abandona a su pueblo.
Aunque la situación se agrava aún más ante la llegada de la tormenta Grace, el prelado ha explicado que los sacerdotes de la diócesis y las religiosas ofrecen toda la ayuda que pueden y que el acompañamiento es constante. Se alternan los momentos de solidaridad con momentos de oración. Además, los pocos bienes de primera necesidad que la iglesia local ha recibido han sido inmediatamente compartidos.
El obispo Haití ha asegurado que es momento duro, de prueba, que deben vivir con mucha fe, y también es un momento en el que deben intervenir, estando cerca de la gente y escuchando sus necesidades.
La situación en la zona es muy complicada, considerando que 7 de cada 10 casas se han venido abajo y que una gran cantidad de iglesias también se han derrumbado. El obispo ha subrayado que aún no tienen contacto con las personas que viven en la montaña o en las zonas aisladas, y están pidiendo ayuda a otros países porque la gente ahora necesita todo, especialmente agua.
Cambiamos de tema. El Papa Francisco ha enviado un mensaje al obispo de Rimini, donde se celebrará el mitin por la amistad entre los pueblos. En el mensaje, el Papa expresa su alegría de que este año el evento se realizará en forma presencial. Asimismo, señala que el título elegido, El valor de decir yo, tomado del diario del filósofo danés Kierkegaard, es muy significativo en un momento en que se trata de empezar con buen pie para no desperdiciar la oportunidad que brinda la crisis pandémica.
El Papa Francisco señala que en este tiempo de pandemia la persona es el punto desde el que todo puede volver a empezar. La persona se debe servir y no descartar. De ahí que advierta a quienes tienen responsabilidades públicas de la tentación de utilizar a la persona y desecharla cuando ya no es necesaria, en lugar de servirla. Por otro lado, a los organizadores y participantes, el Santo Padre les dice que la alegría del Evangelio infunde la audacia de recorrer nuevos caminos. Asimismo, ha recordado que con la pandemia ha surgido una responsabilidad personal, y ante la enfermedad y el dolor, ante la aparición de una necesidad, muchas personas no se han acobardado y han dicho: aquí estoy. El Papa Francisco ha resaltado que la sociedad tiene una necesidad vital de personas que sean presencias responsables.
En Chile, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal confía en que el Evangelio de Jesús y el ejemplo del padre Alberto Hurtado sigan inspirando y sosteniendo en la Iglesia innumerables expresiones de solidaridad.
El Comité de la Conferencia Episcopal alentó ayer, Día de la Solidaridad en Chile, a través de una carta a las parroquias y comunidades cristianas, a renovarse constantemente en el servicio al prójimo, como lo han mostrado tantas de ellas en esta pandemia.
A los sacerdotes consagrados y consagradas les ha pedido amar profundamente su vocación como un camino de servicio y de entrega humilde a los demás. Y a los laicos, a expresar de múltiples maneras su compromiso solidario y corresponsable en la edificación de la Iglesia y de la sociedad.
Además, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile ha agradecido a todas las personas que durante esta pandemia han dado muestras de una solicitud constante por aquellos hermanos más frágiles y desvalidos.
En Estados Unidos, un grupo de católicos ha celebrado una eucaristía frente a la clínica de abortos que Planned Parenthood tiene en Denver, la más grande del estado de Colorado. Previamente se rezó el Santo Rosario y la coronilla de la Divina Misericordia. Con esta celebración, Denver se ha unido a una lista cada vez mayor de ciudades en los Estados Unidos que albergan una vigilia de oración durante todo el año, además de una campaña de otoño y primavera de 40 días.
Uno de los organizadores ha señalado que Dios les ha mostrado, a través de decenas de miles de bebés salvados, es decir, milagros, que la oración es el arma más poderosa contra el mal del aborto. Durante el evento se presentaron diferentes testimonios. El objetivo de 40 días por la vida, 365, es dar testimonio pacífico de la dignidad de la vida y orar fuera de una clínica de aborto diferente cada día. El número 365 significa un nuevo movimiento para realizar vigilias de oración de 40 días durante todo el año, en lugar de campañas de otoño y primavera de 40 días.
Y por segundo año consecutivo, un grupo de monjas ha realizado una misión itinerante en la isla griega de Lesbos, en colaboración con la comunidad de San Egidio, para apoyar a los miles de personas que buscan seguridad en Europa. Se trata de 7 monjas escalabrianas que se turnan durante estos meses de verano, y aunque, como dicen, son una simple gota de agua en el vasto océano, su papel es dar una sonrisa, su amistad y dar amor.
Para la comunidad de San Egidio, cuyo carisma es el servicio evangélico y misionero a los migrantes, estar en Lesbos significa servir al Cristo peregrino, al Cristo migrante. están junto a los refugiados del campamento denominado Moria II, ya que el año pasado un incendio destruyó el de Moria y a día de hoy acoge a unas 4.500 personas que viven en tiendas y contenedores colocados a lo largo del mar. Las monjas han visto situaciones dramáticas y el sufrimiento de los miles de personas que hay encerradas en los campos de refugiados. Además, en el lugar donde se arrojan los chalecos salvavidas, las monjas han preparado un rincón para la oración. Allí piden a Dios que ayude a todos los que se ven obligados a emigrar.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, ha agradecido la labor de aquellos que han trabajado para estabilizar el grave incendio de Navalacruz. El prelado ha agradecido a Dios, a los más de 1.000 operarios, a los voluntarios y a los vecinos de los pueblos afectados, así como a las instituciones y a las administraciones.
El monseñor José María Gil Tamayo ha advertido de que ahora toca trabajar por la recuperación del medio ambiente afectado, de la alimentación necesaria de los ganados y ayudar sobre todo a las personas que poseen estos bienes y que se han visto afectadas en sus casas y sus reses. El obispo de Ávila ha finalizado reclamando la ayuda de las administraciones en esta zona que ha afirmado ya es catastrófica. El prelado ha pedido a Dios que siga ayudando a todos los afectados y que la Virgen Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de Sonsoles, patrona de Ávila, ayude, ampare, cuide y proteja a todos los abulenses.
Cáritas España, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, ha alertado de la vulnerabilidad de millones de desplazados y refugiados por las crisis que afectan a muchos países de todo el mundo. Y se suma también al llamamiento de Cáritas Internacional para reivindicar la importancia de la ecología humana integral como única solución ante la sucesión de crisis, tanto por desastres naturales como provocadas por el hombre, a la que estamos asistiendo en este año.
Entre los acontecimientos que destacan se encuentra la caída de Afganistán ante los talibanes, el terremoto en Haití, pero también el colapso económico y la inestabilidad sociopolítica por la que atraviesa el Líbano y las crisis prolongadas en el tiempo que se viven en países como Ucrania, Venezuela o Siria, entre otros. En la misma línea, Cáritas señala el cambio climático, que continúa causando graves daños irreparables en numerosas regiones del planeta y que provoca millones de migrantes, y la pandemia mundial causada por la COVID-19, que ha paralizado social y económicamente a un mundo cada vez más globalizado.
Por este motivo, Cáritas Española, que cuenta con amplia experiencia, presencia y actuación en diferentes contextos internacionales, ha centrado en el último año su acción en el ámbito de la ayuda humanitaria en la atención directa del impacto de la crisis de la COVID-19 en los países más vulnerables.
Desde la organización destacan que urge poner el foco de manera especial sobre la realidad de las personas en situación de movilidad y alertar de las emergencias creadas por la sobresaturación de los centros de acogida en la frontera este de Europa, por ejemplo, las condiciones de vida también de las personas rohingyas en los campos de refugiados de Bangladesh, la crisis humanitaria que viven los desplazados internos en la región del Sahel, la situación de millones de venezolanos en sus países vecinos, así como la crisis dramática alimentaria de los pueblos de Centroamérica, agravada no solo por el coronavirus, sino por el impacto de las últimas emergencias climáticas tras el paso de los huracanes Eta y Iota por la región.
En la región subsahariana del Sahel, el recrudecimiento de la violencia ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes en la región fronteriza entre Mali, Burkina Faso y Níger. El aumento de los ataques perpetrados por grupos armados ha creado una crisis de movilidad humana sin precedentes, que afecta ya a más de 1.5 millones de personas desplazadas entre los tres países.
En el comunicado difundido con motivo del Día de la Asistencia Humanitaria, Cáritas Internacional recuerda que en este momento dramático las decisiones políticas erróneas basadas en intereses creados provocan sufrimientos incontables para las personas más pobres e insta a los responsables de la toma de decisiones a adoptar las medidas correctas y necesarias para evitarlo. De la misma manera, insta a que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre en Glasgow, debe abordar este desafío como una prioridad urgente y proponer soluciones tangibles y adecuadas con la asignación de los medios necesarios para realizarlas.
Información internacional.
En Haití, según el último balance oficial divulgado, el terremoto del pasado sábado ya ha causado la muerte al menos a 2.189 personas y hay más de 12.000 heridos. Asimismo, la cifra de personas dadas como desaparecidas asciende a 332. Según el Centro Sismológico Euromediterráneo, las réplicas del terremoto continuaron todavía ayer, dándose hasta 6 de ellas en menos de 2 horas durante la noche.
Las autoridades calculan que unas 650.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente, lo que supone cerca del 40% de la población de los 3 departamentos más afectados por el terremoto, situados en la península suroeste del país. La región más afectada es el departamento del sur, donde se han registrado unas 1.800 víctimas mortales. El seísmo ya es el segundo más letal de los últimos 25 años en Latinoamérica, una lista que encabeza el devastador terremoto de 2010 en el país caribeño, en el que murieron cerca de 300.000 personas.
Hablamos ahora de Camerún, ya que unas 11.000 personas han buscado refugio desde la pasada semana en el vecino Chad, debido a la violencia desatada entre diferentes comunidades de la provincia camerunesa del extremo norte, donde al menos 32 personas han muerto y 74 han resultado heridas.
Un 85% de estos camerunenses llegados a Chad son mujeres y niños, y entre los hombres la mayoría son ancianos, según datos recopilados por el gobierno chadiano y difundidos en un comunicado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.
Rusia apoya la retirada de militares extranjeros de Libia, acordada durante el Comité Militar 5+5 reunido en Sirte a mediados de este mes. Así lo ha declarado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante una rueda de prensa celebrada en Moscú junto a su homóloga libia, Nadia Anagush.
El jefe de la diplomacia rusa ha afirmado que confirman el apoyo de Rusia a las decisiones tomadas en el marco del Comité Militar 5+5, incluyendo la decisión sobre la necesidad de retirar todas las tropas extranjeras, sin excepción de territorio libio. Por su parte, la diplomática libia ha agradecido personalmente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por sus esfuerzos para acercar al gobierno de acuerdo nacional sostenido por la ONU en Trípoli y el llamado Ejército de Liberación Nacional bajo el mando del mariscal Khalifa Haftar.
Y en Italia, el hallazgo del cadáver de un hombre de 78 años en la región de Calabria ha aumentado a 5 el balance provisional de víctimas de la ola de incendios que ha afectado en las últimas 2 semanas a la parte sur del país.
Calabria ha sido una de las zonas más afectadas por los fuegos, que también se han extendido por Sicilia, Lacio y los Abruzos. En la parte norte, entre tanto, los servicios de emergencia se afanan en contener los daños provocados por las fuertes tormentas.
Información nacional.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tan solo ha aceptado las restricciones de movilidad nocturna en 19 de los 148 municipios que la Generalidad había incluido en la prórroga del toque de queda.
Barcelona, así como gran parte de su área metropolitana, quedan exentas de la prórroga de esta medida. Además, el tribunal ha aprobado la limitación de 10 personas en reuniones familiares y sociales, así como la reducción del aforo al 70% en actos religiosos en toda Cataluña. El resto de medidas que el Gobierno de la Generalidad había previsto han quedado rechazadas.
La Junta de Castilla y León ha solicitado al Gobierno la declaración de zona catastrófica por el incendio declarado el pasado sábado entre los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora, y que es el más grave ocurrido este año, como ya les hemos dicho, aquí en nuestro país, y el más extenso en los últimos 40 años en Castilla y León.
El incendio ha alcanzado un perímetro de 130 kilómetros con una superficie arrasada que, según el sistema europeo Copernicus de gestión de emergencias, supera las 26.000 hectáreas. La dimensión del daño causado por las llamas, que ha convertido la Sierra de la Paramera y parte del Valle del Alberche en cenizas, es tal que aún no es posible realizar una valoración de las pérdidas. Por su parte, los ganaderos advierten de que en muchos casos no saben si los animales que faltan han muerto o están perdidos. De momento reclaman ayudas a las administraciones porque no tienen con qué dar de comer al ganado, ya que los pastos han sido arrasados por el fuego e incluso se han quemado las reservas de hierba y follaje con las que contaban para alimentarlos.
También les contamos que el incendio forestal que la pasada tarde se declaró en el término municipal de Albuquerque, con 3 flancos activos, evoluciona favorablemente y la noche ha transcurrido sin sobresaltos. Así lo ha informado el Centro de Urgencias y Emergencias 112.
Según estas fuentes, no ha sido necesario llevar a cabo desalojos oficiales, aunque en estos momentos el incendio continúa activo y en nivel de peligrosidad 1. El tráfico en la carretera EX-110, que une Alburquerque con Badajoz, ya ha quedado restablecido después de que ayer se cortase debido al humo. El fuego ha quemado zonas de cultivo, pasto y sierra.
Y en la isla de La Palma, el incendio declarado el pasado martes en la localidad de El Paso sigue bajo control y ha bajado a nivel de alerta 1, por lo que el Cabildo es la institución que asume a partir de ahora las labores para asegurar la situación.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha manifestado en declaraciones a los medios que, aunque ya no hay llamas, subsiste el peligro porque se trata de una zona habitada, por lo que ha pedido cuidado a los vecinos que regresen a sus casas bajo la coordinación de la Guardia Civil.
El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, remitió un correo electrónico al secretario general de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Ismael Kasru, el pasado 10 de agosto, en el que indicaba, en relación a la repatriación de menores no acompañados a Marruecos, que se comenzara esas devoluciones desde ese mismo día.
El mensaje de correo fue remitido por Interior a la Audiencia Nacional después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo le reclamara que en el plazo de 24 horas le entregara el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamentaba la repatriación de menores en virtud del acuerdo de 2007 firmado con Rabat. Si bien el Ministerio del Interior instaba a que se comenzara ese mismo día con la devolución de menores no acompañados, no fue hasta el viernes 13 de agosto cuando se comenzó a repatriar a menores desde la ciudad autónoma de Ceuta en pequeños grupos.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha confirmado el primer caso de infección causada por el virus del Nilo en lo que va de año. El afectado ha sido una persona de la localidad sevillana de Coria del Río que está recibiendo atención sanitaria en el hospital por una meningoencefalitis producida por la picadura de este insecto.
Este es el primer caso de virus del Nilo de 2021 después de que el verano pasado un brote de meningoencefalitis por este tipo de virus causado por el mosquito del género Culex que prolifera en los humedales del río Guadalquivir causara la muerte a 7 personas en las provincias de Sevilla y Cádiz. La consejería también recuerda que tras el brote del año pasado se han realizado diversas actuaciones, entre ellas la creación de un grupo de expertos en el control de mosquitos.
Información deportiva.
Comenzamos hoy desde Escocia con golf femenino y el último torneo grande del año que se disputa en la localidad de Carnoustie. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. 4 jugadoras españolas compiten desde hoy hasta el próximo domingo en el Open Británico Femenino, último torneo grande de la temporada. Se trata de Carlota Ziganda, Zahara Muñoz, Nuria Iturrioz y Luna Sobrón. Para Carlota Ziganda supone la 13ª presencia en un torneo en el que ha sido 2 veces séptima en 2019 y 2020. Las otras 3 golfistas se han marcado como objetivo clasificarse para el equipo europeo de la Solheim Cup, la versión femenina de la Ryder. Por otro lado, en tenis, el español Pablo Carreño se ha impuesto en su debut en segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati al alemán Dominic Koeffer por 6-4 y 6-2. El asturiano séptimo cabeza de serie del torneo se medirá en octavos al polaco Hubert Hurkacz. En féminas, Paula Badosa ha derrotado en 3 sets a la bielorrusa Arina Sabalenka, actual número 3 del ranking WTA. Era la primera vez que ambas se enfrentaban. La gerundense tendrá como próxima rival a la kazaja Elena Rybakina. Y ya por último, la selección española juvenil de balonmano se ha clasificado sin perder un solo encuentro para las semifinales del Europeo Sub-19 que se disputa en la localidad croata de Varaždin. El combinado nacional ganó ayer a Islandia por 32 goles a 25, 16-12 al descanso. España alcanzó una máxima ventaja de 10 tantos. El equipo dirigido por Javier Fernández y Alex Moza se verá las caras con Alemania por un puesto en la final. Pues así, desde los Balcanes nos despedimos en este Ecuador de la semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
En la Comunidad de Aragón, dos aviones de las Fuerzas Armadas Españolas viajaron esta semana desde la base aérea de Zaragoza a Afganistán para repatriar a los españoles que permanecen en el país. También lo han hecho 50 militares de esta base. Vamos a conectar con nuestro compañero Antonio J. Esteban para que nos amplíe esta noticia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el Ministerio de Defensa ha enviado desde Zaragoza dos aviones A-400M para repatriar a los españoles en Afganistán y a los locales que han colaborado con España. El primero de ellos salió el pasado lunes sobre las 10:30 de la noche y este jueves de madrugada ha regresado a la base de Torrejón, en Madrid. Ha trasladado a unos 55 pasajeros entre miembros de la delegación diplomática, fuerzas de seguridad y empleados afganos y sus familias. El avión vuelve a la base de Zaragoza, donde será reemplazado por otro de los 10 aparatos del mismo modelo del ALA-31, La tripulación de los pilotos también será relevada. Un segundo avión despegó el martes a las 16:45 de las instalaciones militares del zaragozano barrio de Garrapinillos, con el mismo destino. Está previsto que este jueves continúe la evacuación de personal si se mantiene la normalidad en el aeródromo de Kabul. La base aérea de Zaragoza ha enviado ya unos 50 militares del ejército de tierra y del aire para esta repatriación urgente. En este mismo capítulo, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha ofrecido su colaboración al Ejecutivo Central para la acogida de refugiados afganos ante la catástrofe humanitaria que se está desencadenando en el país asiático. Así lo ha señalado en su cuenta de Twitter, donde ha explicado que el Gobierno de Aragón ya se ha puesto en contacto con el Palacio de la Moncloa para ofrecer su colaboración en la acogida de refugiados, empezando por las mujeres, las principales víctimas de la barbarie talibán.
Y por otro lado, el calor está adelantando la cosecha de fruta en Aragón, que en algunas comarcas puede estar acabada a final de este mes. Cuéntanos.
Efectivamente, la campaña de la fruta de hueso en Aragón, líder nacional del sector, va muy avanzada y su finalización podría adelantarse hasta 2 semanas en algunas zonas. La ola de calor de la semana pasada ha acelerado aún más la maduración. Las heladas de marzo han afectado a la producción en el Bajo Cinca y en el Cinca Medio, donde la recolección se sitúa en torno a un 50% de la de 2020. En estas comarcas de la provincia de Huesca queda por recoger el 20% correspondiente a la pera y a variedades tardías de melocotón, manzana y nectarina. En el resto de áreas frutícolas de Aragón, la campaña está siendo más normal, con unos volúmenes de producción razonables. En Calatayud queda por recolectar un 50% de la fruta, sobre todo de pera blanquilla y otras variedades tardías. En el Jiloca y Valdejalón, más especializados en manzana, también queda por recoger, mientras que Caspe va adelantado. La cereza ha sido una de las frutas que mejor comportamiento ha tenido en cantidad de kilos. Sin embargo, los precios no han acompañado y se han situado a la baja al haber sido de menor tamaño, lo que le resta calidad. Caspe, Ricla, La Almunia y Calatayud concentran este cultivo en el que la comunidad se ha convertido en el principal productor de España. Por otra parte, los viticultores y bodegas del Somontano han arrancado ya la vendimia, siendo la primera denominación de origen de Aragón en iniciarla. Y si en nuestra anterior crónica les dábamos cuenta de la participación aragonesa en los Juegos Olímpicos de Tokio, todo está dispuesto ya para que la próxima semana comiencen los Juegos Paralímpicos, también en Tokio, que se desarrollarán del día 24 de agosto al domingo 5 de septiembre. La representación aragonesa estará encabezada por la reciente Premio Princesa de Asturias de los Deportes y ganadora de 26 medallas paralímpicas, la nadadora zaragozana Teresa Perales, quien estará acompañada por María Delgado en natación, Sergio Ibáñez en judo y Eduardo Santas en ciclismo. Con los mejores deseos de éxito para nuestros deportistas, nos despedimos hoy. Buenas tardes desde Aragón.
Gracias, Antonio, por todas estas noticias. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan chubascos y tormentas en la Comunidad Valenciana, en puntos de Cataluña y Aragón, sin descartar alguna precipitación débil en otros puntos del norte. En el resto de España los cielos estarán más despejados y las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Mañana viernes de nuevo se esperan tormentas a partir del mediodía en la costa catalana, pudiendo afectar también al Pirineo catalán, aunque irán remitiendo con el paso de las horas. Habrá nubes matinales en algunas zonas del norte, en Aragón y en puntos de Andalucía. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado Mónica Martínez y Yolanda Gómez y les ofreceremos más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.